repuntes correspondieron a Madrid, donde la vivienda se encareció un 7,8%, seguida de Cataluña y Baleares.
Más de 1.700 efectivos participan hoy en el dispositivo de seguridad preparado para el partido de Champions que va a disputar esta noche el Real Madrid y el Borussia de Dortmund en el Santiago Bernabéu.
Según ha informado la delegación de Gobierno de Madrid, el dispositivo ha sido coordinado tras haber mantenido una reunión con el club madrileño y el resto de instituciones. Para ello se ha tenido en cuenta el número de aficionados del equipo local, así como los 3.000 seguidores del Borussia de Dortmund que acudirán al encuentro. En ese dispositivo participarán, por ejemplo, la Brigada Móvil de Caballería, Unidad de Intervención Policial, guías caninos, subsuelo y de caballería, unidades de intervención policial, así como de Oficina Nacional de Deporte de la Policía Nacional, Policía Municipal, SAMUR y Cruz Roja. El dispositivo estará desplegado en torno al estadio, así como en las zonas próximas al recinto. Por ello, desde la delegación han recomendado acudir al campo con tiempo suficiente para poder pasar los controles de seguridad y entrar antes de que comience el partido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos a esta hora de la situación del tráfico. Empezamos en las carreteras de la comunidad. ¿Cómo se circula? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Continúa cortada la M300 a la altura de Loeches en el kilómetro 13. Está cortada la circulación en ambos sentidos por un accidente, así que ténganlo muy en cuenta. Al margen de esta incidencia, poco más que destacar. Tan solo recuerden que se van a encontrar con bancos de niebla persisten en algunos puntos del sur y del sureste de la comunidad. Así que mucho cuidado en estos tramos. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recordamos, hay cortes y desvíos de tráfico en la zona centro, a esta hora localizados en la Gran Vía, la calle Atocha y la calle Mayer, aunque pueden aumentar estos desvíos de tráfico. Tengan en cuenta, por ejemplo, además que estos cortes provocan dificultades a esta hora. Por ejemplo, en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura del puente de Praga, ya se retienen los vehículos. También en la avenida de Portugal y Cuesta de San Vicente, como alternativa en este acceso a la zona oeste, le vamos a proponer a los conductores que accedan por el paseo de Extremadura y puente de Segovia hacia el interior de la ciudad. A tener en cuenta también el tráfico algo más intenso en el tramo final de la avenida Arco de la Victoria, en el giro hacia la Plaza de Cristo Rey.
Y completamos la información de servicio público con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles, con cielos poco nubosos, salvo en zonas del sur, en puntos de la cuenca del Tajo, donde han amanecido con nieblas que se irán disipando a lo largo de la mañana. Hoy continúa el tiempo benévolo, con temperaturas muy suaves en las horas centrales del día, valores en torno a los 14 grados en la capital, subiendo de los 10 en zonas de sierra.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. La información sigue ahora con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
17 minutos de la mañana suenan los tambores en Oye Madrid. No me había dado cuenta yo, fíjate, estoy oyendo, que no me había dado cuenta la percusión que tenemos en nuestra sintonía. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Lo que pasa es que, claro, suenan los tambores. Hombre, y tal, yo estaba mirándome a ver si vienen los indios o algo.
No, venimos nosotros.
Que a veces somos un poco indios, sí.
También es verdad. Sí. Bueno, pero venimos con cosas. Hombre, debajo del brazo, que es lo interesante.
De eso se trata, de traer mucho contenido para todas estas horitas de radio que tenemos. Vamos a por la tercera de Hoy en Madrid, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que vamos a estar muy pendientes, claro que sí, de ese acto a las 11 de la mañana, en el que se va a inaugurar el Belén de la Puerta del Sol, que siempre es una auténtica preciosidad, todo hay que decirlo.
No, y cambia cada año, ¿eh?
Cambia cada año. En esta ocasión se va a centrar precisamente en cómo era el Madrid de Carlos III.
Carlos
III, sabéis,
sí.
Que Carlos III va a tener un lugar muy especial. Se acaba de inaugurar también una exposición en el Palacio Real. Yo aprovecho para decirle a todo el mundo que se acerque para disfrutar también de ella. Y bueno, pues además de ese Belén maravilloso, vamos a hablar, por cierto, con aquellos que lo han creado, la Asociación de Belenistas de Madrid. Se inauguran más cositas, ¿eh? Id apuntando todos, porque la Casa de Papá Noel también va a abrir sus puertas.
¿Dónde?
Pues ahí, en las inmediaciones. Entre la Puerta del Sol y Pontejos, como el que dice, va a estar todo.
Que se ha comprado una segunda residencia Papá Noel.
Tiene
porque
casita
vivía,
de quita y pon.
Vivía
el año pasado
en
ya estuvo, pero el año pasado ya abrió aquí su delegación. Ya. Ahí tiene a sus duendes.
Bien.
Para todos aquellos niños que quieran ir dejando su carta. Mira, luego si seguimos subiendo hacia la zona de Pontejos, como te digo, que es donde va a estar todo, también se va a ir colocando ya ese escenario en donde se van a llevar a cabo villancicos por diferentes corales en directo. Y es que sabe ya a Navidad en todo Madrid y os lo vamos a demostrar en este programa. Fíjate tú, sin ir más lejos, que José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ya viene con la sana intención de que empecemos a escribir la carta a Papá Noel o a sus majestades, los Reyes Magos de
¿Qué
Oriente.
¿Qué pasa? ¿Que nos puede
Cada
salir una tendinitis o algo por escribir?
No, pero él cree que podemos hacer una petición muy especial para nuestros mayores, para los mayores de 60 años, en esa cartita a Papá Noel o a los Reyes Magos para pedirles, bueno, pues un regalo saludable que les ayude en un momento dado a encontrarse mejor. Luego te va a dar todos los datos, ¿eh?
Perfecto.
Pero menudo pack el que quiere que le pidamos a los Reyes Magos para nuestros mayores de 60 años. Aunque obviamente hablando de regalos y de cartas, los juguetes para los más peques van a ser los protagonistas. Y hoy, por cierto, vamos a hablar con una empresa juguetera, todo hay que decirlo, también en este tiempito de radio. Y mientras tanto, pues nuestra unidad móvil ha decidido estar ella por otros derroteros. Gloria Talavera ha decidido en el día de hoy quedar con los autores de un libro muy especial, Cocodrilos en el diccionario, que tiene que ver precisamente con hacia dónde se dirige este idioma que todos hablamos, cómo se consigue que aquello que habitualmente se habla en la calle finalmente forme parte de un diccionario. Pasó con la palabra cocodrilo, de ahí el título, que en el fondo era una manera incorrecta de denominar al bicho este inmenso que tiene lágrimas, y al final ahí está, cocodrilo, y que no nos digan que se llama de otra manera, que nosotros nos liamos. Así que yo creo que contenidos interesantes los de este 7 de diciembre de 2016, aunque si echamos un vistacito a cositas que pasaron en nuestro Madrid un 7 de diciembre de otros años, nos encontramos también con cosas muy curiosas.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, 7 de diciembre del año 1899. Por la tarde-noche iba a tener lugar una representación a beneficio de Valle Inclán. Le habían organizado a sus amigos y con el dinero que se pudiera recaudar lo que ellos querían era comprarle un brazo artificial, porque Valle Inclán se había quedado manco. Bueno, a ver, ¿por qué se había quedado manco? En principio por una discusión, lo que pasa es que él empezó a fantasear tanto que un día decía que le había comido el brazo un león, otro que había estado luchando con un bandido mexicano, Quirico, e incluso llegó a decir que estando en un palacio de Galicia, pues resulta que un día el sirviente le comunicó todo apenado que no había suficientes ingredientes para cocinar un estofado, que él se remangó directamente la manga de la camisa, que estiró el brazo y exclamó: "Corta un buen trozo de esto, en esta casa nunca va a faltar la comida". Estos eran los desvaríos de Valle Inclán.
Bueno,
pasó con su brazo. Lo que pasó es que este hombre era, con todos mis respetos, gran dramaturgo, gran escritor, un poco bocas.
Hombre, inventor del esperpento. Claro. ¿Qué quieres que te diga?
Le gustaba lo de meterse en una discusión. No te puedes tú ni imaginar. Y resulta que estando en el Café de la Montaña, en la calle Alcalá, bueno, pues entró incluso en una discusión que ni siquiera iba con él ni con sus amigos. Estaban discutiendo sobre quién era más valiente, por decirlo de alguna manera, a la hora de enfrentarse a la lucha, si los españoles o los portugueses.
Ah,
fíjate tú. ¡Qué gran dilema! Entonces, su amigo, que estaba también ahí, se metió en la conversación, escritor Manuel Bueno, él también, porque estaba indignado con lo que estaba diciendo Manuel, y al final Manuel cogió el bastón, le fue a dar un golpe a Valle Inclán, que levantó el brazo izquierdo para parar el golpazo, y aquí hay dos teorías. La que dice que se le clavó el gemelo, y esa rajita, diríamos, que le hizo el gemelo, hizo que genera una infección y que se gangrenara el brazo y que hubo que amputar. Y después lo que dicen es que tuvo lugar una rotura de un hueso muy concreto que no se pudo tratar en aquel momento y fue precisamente esa rotura la que causó la gangrena. El caso es que de una u otra manera se nos quedó sin brazo. Rápidamente otra de un escritor, 7 de diciembre de 1862, Hans Christian Andersen. Se hospeda en la fonda La Vizcaína, aquí en nuestro Madrid. De hecho, en el lugar donde estaba esa fonda encontramos una plaquita desde el año 2012 que recuerda ese momento al cual hace referencia Andersen en su diario, diciendo que le gustaba porque en esta fonda se ofrecían platos al gusto extranjero, o sea, sin abundante aceite y ajo, que lo de la Beckham, con el olor a ajo y el sabor a ajo,
Viene de lejos.
Efeméride musical, 7 de diciembre de 1968, Eric Burdon anuncia la disolución de The Animals. El concierto que tenían previsto ya y cerrado para el 22 de diciembre en el Newcastle City Hall asegura que va a ser el último que ellos ofrezcan. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. A soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
La música de Eric Burdon and the Animals. Son las 10 y 17 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. Hoy, @ondamadrid.es.
Quedan 15 días para el sorteo de lotería más esperado del año, el sorteo de Navidad, ese que da el pistoletazo de salida, y así, con todas las de la ley, a las fiestas navideñas. Y todavía estamos a tiempo de comprar nuestro décimo. Comprarlo por internet, por ejemplo, bueno, pues puede ofrecer numerosas ventajas. Se pueden adquirir décimos las 24 horas del día, se adquieren cómodamente desde, en fin, desde nuestra casita, desde nuestro ordenador, no se corre el riesgo de perder el décimo. Existe la opción de ser informado inmediatamente en el caso de ser agraciado con algún premio el día del sorteo. Podemos elegir ese numerito que acaba en 87 porque resulta que no sé quién ha soñado que el número acababa en el 87. Son muchísimas las ventajas, pero cuidadito, porque también hay que tener una serie de precauciones. No todos los lugares que ofrecen décimos de lotería tiene las debidas medidas de seguridad, y de eso vamos a hablar con José Mieres, que es director de serviapuestas.es. Señor Mieres, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decimos bien, ¿no? Es muy cómodo comprar lotería online, no hay que hacer grandísimas colas y podemos elegir muchas veces el número que nos parezca más bonito. Pero hay que tener también una serie de precauciones, ¿no?
Sí, bueno, cuando se compra en internet, en general, normalmente hay que actuar con páginas web que tienen distintas medidas de seguridad implementadas. Todos tienen sus distintos logotipos. Pero en general la compra por internet, ya digo en general, no solo con nosotros, suele ser bastante segura, sobre todo en esas compras que hacemos de motu propio, que no somos incentivados. Cuando decidimos voy a comprar un viaje, voy a comprar una lotería, voy a hacer eso, normalmente si lo buscas en internet, casi yo no conozco ningún caso en el que alguna persona haya comprado y luego resulte que ha sido un fraude, ¿no? En el caso nuestro, de la lotería, pues sí que es una cosa muy sencilla de hacer. Entras en la página web, serviapuestas.es, y ahí simplemente puedes elegir todo tipo de décimos sin ningún problema, te lo guardamos en la caja fuerte de la administración donde la compremos. Normalmente nosotros trabajamos con la Bruja de Oro, y ellos lo guardan en una administración de la Bruja de Oro, en la caja fuerte, y cuando sale el sorteo, pues como decías antes, nosotros ahí inmediatamente enviamos un email e informamos de la cuantía del premio o del no premio, en el caso de que sea así.
¿Cómo podemos saber que una página es segura? Porque, bueno, la suya lo es, pero no todas las que funcionan por internet, porque páginas hay, en fin, para parar un camión. ¿Cómo tenemos la seguridad de que esa página realmente es una página segura y es una página seria?
Normalmente ya cuando estableces un sistema de pago con los bancos, digo como empresa, sí, ¿vale?, como página web, ellos mismos ya te piden que antes de establecer el sistema de pago a través del cual cobras, por ejemplo, si necesitamos cobrar con una tarjeta de crédito, ellos mismos ya te piden tener ciertas garantías. Tienes que tener un servidor seguro, tienes que haber conseguido el Visa Verify o Mastercard, ¿sabes? Todos estos mecanismos de seguridad que normalmente vienen. Para conseguirlo necesitas poner un logotipo en las páginas web, que nosotros lo tenemos, ¿no? Como por ejemplo el de Visa Verify. Necesitas ponerlo, y la forma de ponerlo es habiendo pasado un screening que le llamamos, de donde la empresa con la que trabajas te revisa tus servidores, te revisa tus procesos, te revisa. Ellos mismos hacen primeras compras, miran que todo funcione y entonces después te dejan utilizar la cosa. Entonces, la seguridad no solo está en la empresa, sino que viene por parte de que con la gente que trabaja, los bancos en general o las tarjetas de crédito, ya te empujan a hacer eso. Eso es por una parte que desde fuera nos empujan. Luego hay otra parte que es lo que compete a nosotros. Tú tienes que tener un servidor seguro, que evitar con distintos firewalls, que evitar que entren hackers, por ejemplo. Nosotros nunca hemos tenido semejante cosa. La seguridad que puede tener una página web como la nuestra es similar a la de cualquier banco, porque a veces hay mucho dinero en juego. Por poner un ejemplo, hace unos años, nosotros llevamos 11 o 12 años haciendo el negocio de la lotería, ¿vale? Y hemos dado grandes premios, entre ellos el mayor premio de España, que hubo un premio de Euromillones de 126 millones de euros. Sí. Que se dio en nuestra página web. Y ese premio, por ejemplo, la persona que le tocó, curiosamente, no reclamó el premio. Nosotros mandamos un email diciendo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Le ha tocado un premio. Y con las medidas de seguridad apropiadas, pues cuando pasa de ciertas cantidades, no decimos cantidad. Esta persona pues simplemente no leyó su email y le pasó como a tantas otras que olvidan o dejan el décimo en casa o dejan el boleto de Euromillones y se les olvida y lo pierden y pasa el tiempo y no lo cobran. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos todas las gestiones posibles para ayudar a estos señores a cobrar a 126 millones de euros. Eso fue una de nuestros casos de mayor éxito que hemos tenido.
Bueno, de cualquier manera, no está de más, por ejemplo, cuando compramos lotería, me imagino que hacer un pantallazo del número que hemos comprado y tomar todo tipo de precauciones.
Yo creo que no, el pantallazo es un poco inútil, porque el pantallazo se puede fingir, eso es precisamente lo que no da ninguna seguridad. Lo que sí da seguridad es que nosotros y cualquier entidad en la que compras, en cualquier sitio, normalmente te mandamos un email de confirmación, ¿vale? Y ese email sí se puede traquear, el pantallazo no se puede traquear, ¿vale? O sea, traquear quiere decir que puedes seguir para atrás, puedes tirar, mira saber dónde te llegó el servidor de email, de qué servidor salió, y puedes ir tirando del hilo hasta saber si era correcto o no era correcto. Pero con un pantallazo, yo te digo, hoy con las facilidades que hay para diseñar, cualquier persona puede diseñar el pantallazo de que le ha tocado cualquier tipo de premio sin ningún problema. Eso o de que ha comprado un viaje a la luna, ¿sabes? Con cualquier empresa. Lo puede diseñar sin ningún problema y eso no hay forma de verificarlo. Pero lo que sí hay forma de verificar es el tracking. Cuando nosotros no establecemos una comunicación de tú a tú, te enviamos algo y lo recibes. Nosotros con cada compra que haces de lotería, te mandamos siempre una confirmación con lo que es el número, con las condiciones de contratación y te mandamos también información sobre cuándo vas a recibir la próxima información. Cuando sea el sorteo, a los 5 minutos te vamos a mandar un email y eso sí es traqueable. Eso es otro de los tipos de medidas de seguridad que en general hacen todas las páginas de e-commerce.
Muy bien, pues José Mieres, director de serviapuestas.es, muchísimas gracias por habernos acompañado y que haya mucha suerte en el próximo sorteo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, tal y como les adelantaba Belén Almonacid hace un ratito, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a inaugurar dentro de unos minutos, el tradicional Belén de la Puerta del Sol, que este año está inspirado en la época del Madrid de Carlos III y que abarca más de 150 metros cuadrados, donde se recrean las escenas de la Nochebuena, de la Villa y Corte, durante la época de este monarca, que fue, bueno, ha pasado a la historia, de hecho, con el sobrenombre del mejor alcalde de Madrid. Jorge López es vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, que es la que cada año se encarga de montar este Belén, que ya se ha convertido en un clásico de nuestras Navidades. Señor López, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, todavía no he visto el Belén, pero me lo estoy imaginando. Teniendo en cuenta las maravillas que han hecho ustedes años anteriores, este supongo que, en fin, no solo no va a desmerecer los anteriores, sino que incluso seguro que han introducido alguna mejora, ¿no?
Pues gracias, la verdad es que, bueno, pues es un uh-huh. placer, como todos los años, volver a montar en la Real Casa de Correos y colaborar con la Comunidad de Madrid en un proyecto, ¿no? Cada Navidad.
¿Cuánto tiempo han dedicado ustedes a este Belén que vamos a ver a partir de hoy?
En el montaje físico como tal, uh-huh. en el montaje de este año, hemos estado 4 días de montaje, uh-huh. Desde las 10 de la mañana, bueno, o sea, hoy hemos terminado serían las 4:30, a las 5 de la mañana.
Madre
en
mía.
Dar los últimos retoques, así que sí que ha sido unos días uh-huh. intensos. Eso en el montaje como tal, en ensamblar las piezas que se han preparado durante todo el año.
Claro.
En nuestra asociación.
Bueno, porque ustedes lo que hacen, entre otras cosas, no solamente es fabricar, digamos, para que nos entendamos todos, ese Belén, sino que además sí. tienen que hacer una labor histórica importantísima. En este caso, por ejemplo, ya sabemos que el Belén está dedicado al Madrid de Carlos III. Estamos hablando de un Madrid del siglo XVIII, sobre el que ustedes se han tenido que documentar a fondo, claro.
Eso es. O sea, que al final es importante la documentación y también es importante no olvidar la pincelada, ese punto de literatura que también es necesario en el Belén. Uh-huh. Que aunque sí que se documenta uno pues para ciertos usos o labores y oficios y demás, luego sí que hay un punto siempre de licencia, como las placas de las calles, que a lo mejor no tienen que ser las de la época, uh-huh. pero sí que con ese detalle anacrónico siguen recordando el Belén popular, en el que todo vale, ¿no? En el que todo se puede mezclar para que quede un resultado bonito a la uh-huh. vista, ¿no? Ya aparte de lo que podría pasar de la escenografía de una maqueta realista, ¿no? De la época.
¿Cuántas figuras hay en el Belén?
Aproximadamente hay unas 400 figuras. Uh-huh. A lo mejor unas así 350, 360 figuras.
Uh-huh. Si hablamos de edificios, ¿en cuántos estamos?
Pues más o menos, pues aproximadamente, es un poco complicado sí. de calcular, pero aproximadamente puede haber unos 500 edificios entre casas de muy pequeña escala a edificios importantes, pues como este año podría ser el Palacio Real, la Real Casa de Correos o una serie de edificios de la época del reinado de Carlos III.
Claro, es que, por ejemplo, el Palacio Real está hecho a una escala pues, muy pequeña, evidentemente, como tiene que ser en un Belén. Eso tiene que ser complicadísimo, reproducir a una escala tan pequeña un edificio tan complicado como es en este caso el Palacio Real, ¿no?
Es complicado y sobre todo además a lo largo de ese proyecto inicial, ¿no? A principios de año, es cuando se reajustan escalas y demás para que todo encaje. Uh-huh. Afortunadamente contamos con una superficie muy grande, el Belén tiene 150 metros cuadrados, en los que permite también por superficie forzar la perspectiva desde ese Palacio Real, que podría ser para figuras de un par de centímetros sí. o de un centímetro de altura, a los primeros planos que pueden oscilar entre los 30 a 35 centímetros.
Bueno, es que claro, el Belén de la Real Casa de Correos, no creo que haya ningún madrileño que no la haya visto nunca, pero es verdad que como cada año es diferente y no tiene nada que ver con nuestros Belenes, donde el camello es más pequeño que la oveja es más grande que San José, ver estas cosas, ¿no?, que ocurren en el... Por cierto, ¿usted en su casa qué Belén monta?
Pues como pasa casi todos los de la asociación o casi todos los que dedicamos uh-huh. en esas fechas tanto tiempo al Belén, uno pequeñito y corriendo.
Ya.
Siempre al final, por evidentemente por estar volcados estos días en uh-huh. llenar las calles y centros comerciales y todos los edificios que podemos en los que podemos colaborar, la verdad es que luego al final siempre tiramos de la colección, pero siempre de alguno más pequeñito y que se coloque rápido, porque en casa da poco tiempo luego a poder recrearse.
O sea, que en su casa también la gallina es más grande que Melchor, ¿no? Como ocurre en todas
sí, efectivamente,
las
sí,
casas.
Sí. O sea, que sí, sí. Y además no hay que perderlo, porque al final esa rama popular es la que la parte inocente, es sí. la que aunque alejada más de la arqueología, ¿no?, de lo que puede ser el Belén más uh-huh. exacto en escalas y demás, al final es la que da la gracia, ¿no? Que el niño coloque al final su muñeco, pues al final eso es lo que al final le da la vida al Belén.
Su Pokémon encima del nacimiento, en fin.
Efectivamente, al final, sí. sí. Belén seguro, vamos, creció y nació para eso también, aparte para ilustrar el nacimiento de Jesús, eso, también pues para que toda la familia participe y todos lo puedan poner juntos, ¿no?
Bueno, aparte del Palacio Real, que ya nos ha adelantado usted, que está presente en el Belén de este año, ¿qué otros lugares emblemáticos de Madrid se reflejan?
Pues se ha contado con todo tipo de arquitecturas, desde más o menos, o sea, de en las que pudo estar implicado Carlos III, como efectivamente puede ser el Palacio Real por su terminación, o otros muchos, como la Casa de Correos y todos los que promovió para que Madrid fuera mejor y tuviera mejores instalaciones, infraestructuras. Se cuenta luego con otros, como la Iglesia del Buen Suceso, la Ermita de la Virgen del Puerto, el Puente de Segovia, una serie de arquitecturas que al ojo son muy reconocibles de la ciudad y que le dan esa gracia, o sea, la Puerta de Alcalá y demás, que sí que promovió él, y luego otros muchos que ya estaban, como puede ser la muralla de Felipe IV, una serie de cercas y de portillos que también integrarán el Belén, ¿no? Que la escenografía tenga ese sabor también a un poco el Belén tradicional.
No sé si fue el año pasado cuando lo dedicaron ustedes a Toledo. Yo ya me voy perdiendo un año de otro, pero ¿qué hacen ustedes con este Belén después cuando se acaben las Navidades? Porque no les sirve para el año que viene.
Efectivamente, pues es pues como siempre nos comparamos un poco con los artistas falleros, que al final esa concepción de un año para otro...
No me diga que
otro,
lo queman.
No llegamos a tanto, pero sí es verdad que muchos, a lo mejor algunos módulos sí que se convierten. Y se pueden reutilizar para otro año haciendo de otra cosa. Eso suele pasar, sobre todo en cierta arquitectura más popular, que da más juego a poderlo convertir y adaptar a otro año, pero muchas construcciones acaban sus días después de desmontaje, claro.
Bueno, ya nos ha dicho que el montaje es laborioso, bueno, ya diseñarlo, construirlo y demás, pues lleva todo un año. En total, ¿cuántas personas han podido contribuir a que ese Belén se pueda inaugurar hoy entre artesanos, supongo dibujantes, montadores, etcétera, etcétera?
Pues aproximadamente habremos estado unas 50, 60 personas implicadas. Todos tenemos nuestros trabajos y nuestros, al final todos tenemos nuestra vida, digamos, y esta parte en la que volcamos altruistamente nuestras habilidades, pues eso sí, pues tenemos oficios de todo tipo. Además, pues somos unos 700 socios y de todos ellos, pues la parte más activa, de los que podemos estar más implicados en ello durante la semana o durante el año, volcamos eso, pues bueno, como mejor, con nuestra mejor voluntad, todos los, pues lo que podamos saber, arquitectos, electricistas, carpinteros, o sea, todos estamos volcados de una manera o de otra para que el Belén salga adelante.
¿Hay nervios a estas horas, antes de la inauguración o no?
Todos.
Sí, ¿no?
Al final hemos estado durante todo el año pensando en que ese proyecto se realice, y cuando uno ya lo tiene ante los ojos y ve que todo ya está puesto, parece una, vamos, es increíble la sensación que se puede llegar a tener. Y nervios, pues sí, porque no salga todo bien, que no se caiga nada.
Claro.
Y que después de todo el empeño que hemos puesto estos días, salga adelante y al final esté funcionando durante casi un mes, hasta después de Reyes, que el Belén tiene que estar con sus chimeneas echando humo y con todos sus detalles al 100%.
Bueno, supongo que tendrán, no sé si usted, bueno, usted también, claro, cómo no, la tentación de infiltrarse en la cola de la gente que pasa por allí para escuchar lo que dicen.
Por supuesto, es interesantísimo, porque es como el topo de poder estar ahí en la fila y ver, la verdad es que los comentarios positivísimos de la gente, y la verdad es que es una gozada. De ver reacciones de todo tipo, gente que incluso cuando pasa reza, y tiene, la verdad es que hay una cantidad de sensaciones que se reflejan ahí, de gente que le recuerda a su pueblo, de gente que, o sea, la verdad es que sí, que se queda uno muy satisfecho después de ver los testimonios que se oyen en la fila.
Ya sé que es muy poco apropiado con la fecha y con el Belén, pero ¿han sufrido ustedes alguna vez el robo de una figurilla? Digo porque la tentación a veces, ¿no? Es mala consejera. ¿Robo de alguna figurilla?
Pues la verdad es que no. Bueno. Tenemos la gran suerte de contar con, por ejemplo, en Comunidad de Madrid hay un equipo estupendo de seguridad y también la parte expositiva también está pensada para que el brazo alcance difícilmente a poder acceder al Belén, pero la verdad es que no, que yo creo que también contamos con el respeto de la gente en la que se valora el Belén y se le causa el respeto que se merece. Y a la hora de recoger, la verdad es que en cuanto a piezas y demás, encontramos todo tal y como lo ubicamos.
Bueno, ya han dicho, ya nos ha dicho que hacen ustedes esta aportación y hacen este Belén de manera altruista. Si esto hubiese que ponerlo a la venta, el valor sería, en fin, yo no sé si incalculable, porque estamos hablando de una auténtica obra de arte, pero no sé en cuánto podría estar valorado esto.
Pues no tiene valoración, sinceramente, porque o sea, son tantas las horas, el esfuerzo, y o sea, es incalculable las horas de trabajo que hay volcadas en él. Es tan difícil de valorar y de cuantificar, sobre todo incluso las horas, que si, claro, que si esto tuviera que ser algo pagado, como una nómina a cada uno de los que montamos, sería difícil de calcular por eso, porque al final cada uno dedicamos nuestros ratitos del día durante el año a lo que estemos preparando, ya sea una construcción, ya sea cualquier plano o cualquier escena, y es muy muy difícil de calcular. No habría una cifra que pudiera que pudiera cerrarse, ¿no?, sobre el Belén.
Don Jorge López, vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, le vamos a dejar que vaya usted a esa inauguración, a escuchar los comentarios, que van a ser fantásticos, como no puede ser de otra manera, todos los años, y yo le agradezco en mi nombre, que yo lo disfruto muchísimo, lo del Belén de la Real Casa de Correos. Puedo pasarme horas muertas mirando cada detallito, porque es que hay tantas cosas que ver, que ya lo puedes mirar 4 o 5 veces, que siempre encuentras algo nuevo que te llama la atención. Así que en mi nombre y en nombre de todos los madrileños, muchísimas gracias por ese trabajo fantástico que hacen ustedes cada año y que nos permite que la ilusión de la Navidad, bueno, pues sea un poquito de todos pasando por allí. Muchísimas gracias.
Genial, pues muchísimas gracias, y gracias por la difusión, que también desde parte de los medios se da este tipo de intervenciones también en la sociedad.
Un abrazo y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no?, moverme, cimbrearme, para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid. Onda Madrid.
Dice 41 minutos de la mañana. José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llevamos el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid? Sin novedad.
Sin parar.
Bueno, es que estáis todo el día con iniciativas para arriba, para abajo. Cuando no estáis controlando una maratón, estáis poniendo en marcha una de esas medidas o una de esas partes de esa campaña que lleváis a cabo que dura 12 meses, cada mes proponéis una cosa. Y cuando no, estáis sacando al mercado kits para regalo.
Claro, ahora hemos sacado ahora un pack para el mayor, para los mayores de 60, aunque puede ser utilizado también por cualquiera. Es un poco, viene destinado a evitar pues el tema del sedentarismo, sobre todo muy acuciado en nuestros mayores. Hay gente que mayor que piensa que por el hecho de primero de ser mayor, y luego por muchos de ellos tienen pluripatología, muchos de ellos pues refieren molestias, dolores, dolores crónicos, patologías crónicas, y eso significa de por tener dolor me quedo quieto, y al revés. O sea, está demostrado que la actividad física controlada, el ejercicio terapéutico, redunda en la mejora de la calidad de vida de todas estas personas que puedan tener una patología. De ahí que hemos lanzado pues un pack de ejercicios a través de un libro y un DVD donde explicamos exactamente por patologías qué tipo de pautas y ejercicios pueden realizar, con un material que puede está incluido dentro de la caja para que pueda realizar los ejercicios sin ningún problema.
Cuando hablamos de personas mayores, automáticamente nos referimos a los que son mayores de 65 años. Pero es verdad que empezamos a envejecer mucho antes, ¿no?
Sí, según los estudios dicen que a partir de los 40 años en el hombre y los 45 en la mujer, ahí alcanzamos la plenitud. A partir de ahí no conseguimos más masa muscular, no conseguimos más fuerza, lo que intentamos es mantener. Y de ahí, si no nos mantenemos, pues lo que viene es un poco el...
cuesta abajo.
La cuesta abajo. De ahí la importancia de cuidarnos especialmente a partir de los 40, 45 años, porque es cuando encontramos nuestra plenitud. Es cuando, dicen a los estudios, que es cuando empezamos a envejecer. Por desgracia, nuestro cuerpo pues está hecho para durar. Ahora ha aumentado la expectativa de vida. Ahora los 76 años en varones, 83 en mujeres. Esto antes en otras generaciones, en otras
civilizaciones, impensable.
Era impensable. A los 40, 50 años, pues la gente se moría. Ahora han aparecido nuevas patologías porque duramos más años. Además, patología neurológica, porque bueno, pues nuestro cerebro, nuestro corazón, aunque dicen que nuestro corazón está preparado para vivir hasta los 125 años, pero
es que tiene que acompañar el resto del
hay
cuerpo.
Hay que acompañar
claro.
el resto y la cabeza y bueno, pues hay enfermedades neurológicas que a veces el cuerpo está bien, pero hay una degeneración como el Alzheimer y estas enfermedades degenerativas que a veces hace que la cabeza no acompaña y el cuerpo tampoco. Pero bueno, lo que hay que hacer es estar activos y es un poco una propuesta que hacemos para que estas personas puedan adquirir una rutina diaria. Establecemos de que pueden ser 3 días a la semana simplemente y según van aumentando, pues incluso hasta 5. De manera pausada, sin problemas. Si hay cualquier molestia, cualquier dolor, tiene un teléfono del colegio para resolverle cualquier duda o consulta que tenga sobre los ejercicios a realizar.
José, si preguntamos qué es envejecer, todos sabemos lo que es envejecer, por lo menos por fuera. Claro. Todos sabemos cómo va cambiando nuestro cuerpo y nuestra fisonomía a medida que vamos cumpliendo años, pero a nivel de articulaciones y de músculos, ¿qué significa envejecer? ¿En qué nos cambia el cuerpo?
Bueno, envejecer significa tener menos capacidad de regeneración. Cuando somos pequeños, nos hacemos una herida, nos caemos y tenemos una cierta elasticidad y enseguida nos recuperamos. Los niños que se caen y enseguida se recuperan. Según van pasando los años, cualquier resfriado o cualquier problema de salud, lo que en un niño, pues en un día está como una rosa y nosotros estamos hechos polvo. Entonces, es la menor capacidad que tenemos de volver otra vez al equilibrio. Y eso supone que nuestras articulaciones se van creando, vamos perdiendo cartílago. El cartílago que recubre esas articulaciones hacen que pues seamos menos flexibles, se nos hinchan con más frecuencia, soportan peor las cargas, vamos perdiendo fuerza, nos vamos creando más inelásticos, hay más retracciones musculares, sobre todo en la parte posterior, pues nos hacemos por este sedentarismo todavía más tronquitos, más, nuestros músculos no tienen esa capacidad de flexibilizarse y hace que pues ante un esfuerzo pues nos cueste mucho más que cuando somos jóvenes. Entonces eso es lo que es envejecer, ¿sabes? Nuestras células al final tardan más en recuperarse, nuestros tejidos tardan más en recuperarse y que hay un cierto desgaste natural que todo el mundo va a pasar, todo el mundo vamos a tener artrosis, porque nuestras articulaciones, por desgracia, no son para siempre, pero si tenemos una pauta pues de vida saludable, una buena alimentación, una pauta de rutina de ejercicios y podemos conservar esa musculatura pues en unas condiciones óptimas, pues puede hacer que pues se retrase ese proceso de envejecimiento y pueda tener una vida pues lo más activa posible.
Evitarlo no vamos a poder evitar, envejecer, claro. Pero es verdad que podemos mejorar mucho la calidad de nuestro envejecimiento. Si hablamos de este kit que habéis sacado, tiene un poquito de todo, ¿no?
Sí, hablamos un poco de todas las... bueno, hablamos de, al principio desde la postura. La postura del mayor también es una cosa que vamos cambiando. Vamos pasando de gatear de pequeño, ponernos de pie, y el mayor, por cierta tendencia, pues tiende a encorvarse. Tendemos a también a disminuir nuestra altura de nuestra espalda, porque vamos perdiendo esos discos, se van haciendo más chiquititos, entonces vamos decreciendo, por eso somos más bajitos las personas mayores que cuando en nuestra adolescencia, ¿no? Vamos perdiendo ese agua que tiene, esa capacidad que tienen nuestros discos de conservar ese agua, y vamos perdiendo altura y nos vamos encorvando. Hay muchas personas que tienen problemas de cifosis, es decir, la chepa, muchas retracciones en la parte anterior del cuerpo, de ahí un poco la importancia, pues, de recuperar esa flexibilidad de esa parte, para recuperar también un poco la postura del mayor, en el cual cada vez vamos un poco más a cerrar en vez de abrir, ¿no? De ahí un poco la importancia también este tipo de ejercicios, por ejemplo, en esta parte, es a ayudar a esa corrección postural, para recordar que el mayor también hay que tener una buena postura durante el día, ¿no? No favorecer esa postura tan de cierre, ¿no? Y luego, pues artritis, artrosis, problemas vasculares, hipertensión, diabetes, incontinencia, son una de las patologías más frecuentes que podemos encontrar en el mayor, y con esto le damos una serie de pautas que pueden realizar, pues si bien tienen esta patología o si bien, bueno, si no tienen una muy incipiente, pero también seguramente les va a servir para mejorar su calidad de vida.
Es un regalo estupendo para estas Navidades, que además viene acompañado de un DVD que explica cómo hacer los ejercicios, porque hacer un ejercicio mal es peor que no hacer el ejercicio.
Efectivamente, viene explicado en un libro donde viene explicado por patologías exactamente qué ejercicios, y luego viene acompañado de un DVD para que puedan verlo con personas reales, de personas mayores haciendo el ejercicio, con un fisioterapeuta que está explicando el ejercicio, para que no haya ninguna duda. Y a pesar de eso, si sigue habiendo alguna duda, siempre el colegio está a disposición de cualquiera que vaya a utilizar este pack para bueno, pues explicarle o aconsejarle, y siempre teniendo en cuenta que si hay algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, pues tiene que consultar a su especialista. Muy bien dices, para no agravar ningún tipo de lesión.
Bueno, veo que el pack lo has traído hoy para que lo veamos. Sí. Tiene unas pesitas, tiene una pelota, sí, tiene una masilla para ejercitar los dedos. Y luego tiene un parche.
Sí, viene varios elementos, como son mancuernas para trabajar con la mano, un parche de frío-calor, que es un gel para poder utilizar. Pues a veces necesitamos previamente utilizar calor para calentar una zona, o bien a veces se nos puede inflamar un poco una articulación y viene bien dar un poquito de frío después de hacer ese ejercicio. Y luego pues una pelota, para poder ejercicios con pelota, que da mucha versatilidad, gomas elásticas. Una goma elástica que me permite trabajar con un poquito de resistencia, es decir, son cargas muy leves. Y luego pues una cosa también, algo que está la gente muy confundida, que es el tema del trabajo de la mano. La gente piensa que las pelotas, las muelles de mano vienen bien para fortalecer la mano, y es un poco lo que venimos a explicar, esa postura de cierre. Nosotros lo que queremos trabajar con el mayor es la apertura. Entonces, por eso aquí encontrarán una especie de arcilla que lo que permite es trabajar contra resistencia la apertura de los dedos. El mayor lo que tiende es a la garra, a cerrar la mano, y lo que interesa es trabajar esa musculatura para esa apertura de la mano y que sea mucho más funcional. Porque ya de por sí cierra. Entonces, si le damos una pelota o le damos un muelle de mano, todavía estaríamos favoreciendo ese cierre de la mano y la hacemos menos operativa. De ahí lo importante de trabajar en apertura.
Bueno, es un kit que no ocupa demasiado. Para todas las cosas que lleva, esto no ocupa demasiado. Y lo podemos encontrar en los mejores comercios del ramo, en los grandes almacenes.
Efectivamente.
En estos de toda la vida.
Efectivamente.
¿No? ¿Y luego podemos adquirirlo online o cómo?
Sí, seguramente. Sí, todos estos comercios de grandes superficies tienen una parte online donde pueden pedirlo, y cualquier problema, cualquier sugerencia, lo pueden hacer a través de su ordenador. O sea, que lo pueden pedir también de manera online sin problema.
Forma parte de esa campaña que habéis puesto en marcha desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en el que cada mes nos proponéis una cosa para que no nos despistemos nadie, ¿no?
Claro, esto es un poco pues un regalo interesante, ya ven, para estas Navidades o para cualquier momento. Para nuestros mayores le estamos dando un regalo en salud, pues que es un regalo que le puede favorecer a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y una manera agradable de mantenerle activo, ¿no? De invitarle a que se mueva y que a pesar de tener años no quiere decir que tenemos que estar relegados nunca en una silla, sino que por ser mayor se pueden hacer multitud de cosas y teniendo una buena condición física se pueden seguir haciendo todas esas cosas que siempre nos han gustado hacer.
Bueno, este kit tiene ejercicios y tiene aparatos para, ya nos has dicho, corrección de postura, artritis, artrosis, osteoporosis, flebitis, piernas cansadas. Y veo aquí que pone también incontinencia urinaria.
Sí, esto es, como... es algo también que queremos destacar en el mayor porque es algo que también nos preocupa. Sobre todo es un llamamiento pues a estos centros de mayores y residencias en la cual el mayor llega siendo continente y acaba siendo incontinente, a veces por prisas, a veces por falta de personal y a veces por una falta de concienciación de una patología que cuando no lo tiene, pues no lo tiene y no vamos a hacerles incontinentes. Entonces, también es algo que hemos hablado alguna vez del tema del suelo pélvico, que también es importante los mayores, tomar conciencia de ese suelo pélvico y seguir manteniendo una función básica, que esa musculatura todavía sirve y hay que mantenerla activa. De ahí la importancia de bueno, identificarla, seguirla trabajando, quitar esos mitos que hemos hablado alguna vez del store pipí, ese de cuando estoy haciendo pis, cortar el pis, que eso no sirve para nada, al revés, estoy perjudicando el detrusor de la vejiga, y saber identificar esa zona porque al final es una musculatura como cualquier otra que se puede trabajar y se debe de mantener y es fundamental pues para evitar un montón de problemas que puede haber de prolapsos, incontinencias... que son pues muy caras y que muy desagradables y a nivel social también al mayor
pues sí.
Bueno pues también le perjudica y evita que salga a la calle porque tiene un problema que pues, no le gusta que le vean con pañal, no le da tiempo a salir y no sale porque no le da tiempo a llegar al baño, con lo cual es algo importante que entre todos pues tenemos que concienciarnos de que por ser mayor hay que seguir trabajando esa zona y si esa función la tiene conservada pues hay que potenciarla, no,
pues sí.
No taparla.
Exactamente. Bueno, ¿cómo se llama el kit este? ¿Cómo lo pedimos?
Sí, esto se llama ejercicio terapéutico a 60 plus. Y ejercicio
60 plus.
60 plus. Pero vale. Bueno, puede servir para también cualquiera de 40, 50 años. Seguramente también es útil. Pero vamos, va destinado un poco a nuestros mayores, con todo nuestro cariño, pues para que pues sigan activos y utilicen como una herramienta útil que les mejore su salud.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si están pensando en un regalo para el abuelo, para la abuela, para, en fin, un padre, una madre, pues, oye, aparte de ser una cosa muy útil, es una cosa muy sana, que es fundamental. José Santos, que ha sido un placer tenerte con
igualmente,
nosotros.
Igualmente, un placer, una semana más.
¿Estás vacacionando o no?
No, aquí
hoy
está,
nada,
aquí
hoy no vacacionamos nada.
Trabajando hoy. Como los
me estoy dando cuenta que hay mucha gente que no se ha cogido este día de puente.
Nada. Hay que dar ejemplo y hay que seguir aquí al pie del cañón.
Muy bien, me parece. Pues nada, corriendo al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, José.
Nos vemos
hasta la semana que viene.
Nada,
adiós.
Hasta luego.
Ahí viene la plaga. ¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo! Nadie te quiere ya. Quiero vender mi pasado. Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands. Reaching out, touching me, catching you. Sweet Caroline, your times never seem so.
No es que le haga falta, pero el kit que nos ha dejado José Santos, este kit terapéutico, es para mayores de 60. Y Bertín Osborne cumple 62. Ya digo que no le hace falta.
A ver, una cosa te digo. Que hacer ejercicio de una manera sana, de una manera además que tampoco requiera demasiado esfuerzo físico, es bueno absolutamente para todos, porque luego es verdad que nos pensamos que porque tenemos menos años podemos hacer más fuerza, podemos darnos un poquito más de caña y luego pasa lo que pasa.
Que uno empieza a envejecer a los 40, cuidadín. O sea, mira qué cara me acaba de poner Almonacid.
Me ha hundido en la miseria.
Nos ha hundido en la miseria a todos, pero es que esto es así. Compañera,
ya, pero tampoco hace falta recordármelo, bueno, así según entro.
Bueno, yo no te lo he recordado, yo lo señalo. Yo no te...
Además
te miraba a ti porque es la que estás al lado, pero
es verdad. Pero si yo no llego a los 40, me acabo de dar cuenta ahora.
Pero si el otro día dijiste que no me acuerdo en qué año, estabas en no sé dónde, que te dije yo, te has derrotado. Por ahí te has derrotado, Almonacid.
¿No cuela? ¿Que no llega a los 40?
No, pero tampoco tiene 62.
Pero qué bien,
o sea,
los
qué bueno.
Llevo.
No, eso sí, vamos divinamente. Todos de golpe.
And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
Bueno. Muy croony, esa Bertín Osborne.
Es cierto, está en esta última ocasión, en el último trabajo discográfico, es verdad que se ha ido más por el rollo swing, por demostrarnos que él también puede cantar en inglés, aunque yo me quedo con el Buenas noches, señora de toda la vida.
Bueno, amor mediterráneo, por Dios, amor mediterráneo.
Soy una clásica.
Que sacó.
El amor mediterráneo no sé cuál es.
Venga, no te quites a yo encima, compañera.
Estaba a punto de cantar, casi lo he conseguido. A puntito, Juanjo. Le ha faltado esto, ¿eh? Ha cogido aire y todo. Pero no, se ha arrepentido.
Por cierto, cuando vamos a estrenar el villancico este que habéis grabado el otro día, por cierto, qué mal hacéis...
Perdona,
no,
hacemos,
tocar
¿qué?
Bien. ¿Ah? Pero qué mal hacéis lo del vídeo del maniquí. Pero por favor.
¿Lo hemos hecho mal?
Pero ¿cómo mal? Eso es un desastre. Hay uno que bosteza, el otro pestañea.
¿Sí, Juanjo?
Vamos, horrible. Algo? Mira, Juanjo.
Yo seguro que lo mismo cierro los ojos.
Pero horrible. Nada. O sea,
oye, pues mira, no,
penoso,
lo, pues no lo ponemos y ya está.
Yo creo que esa parte debíamos cortarla porque es que parece el pasmarotes porque realmente no parece un vídeo de estos del maniquí.
Oye, yo he venido a avanzar y desde que he llegado aquí ya no hago nada más que ir esquivando. De verdad, esto es tremendo. Y al final llegan las señales horarias y ni avanza ni nada.
A ver, hay a uno que le tiembla la pandereta, al otro pestallea.
Que llega
una
noticia,
mira
no
para allá y para acá. Avánzame dentro de un rato, después de las noticias. Venga, hasta ahora.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Operación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Municipal de Madrid. Ambos cuerpos han conseguido desmantelar una organización criminal que desguazaba coches en la Cañada Real para después exportarlos a Polonia. El grupo, perfectamente estructurado, contaba con personas que se encargaban del robo de vehículos, así como de personal con conocimiento de mecánica que se encargaba del desmontaje. Hay 8 detenidos, 6 españoles y 2 polacos.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre después de que agentes de la Policía Municipal observaran la entrada de vehículos de alta gama en una finca de la Cañada Real, coches que eran desguazados en pocas horas. Ante las sospechas de que pudiera tratarse de vehículos robados y despedazados, se pusieron en contacto con la Guardia Civil, iniciándose un operativo conjunto.
Lo que se descubre es que esta organización lo que hacía era despiezar los vehículos en apenas 45 minutos y posteriormente los mismos eran trasladados hasta diferentes puntos de Polonia pues para vender las piezas en aquel país. Hasta el momento se han localizado piezas correspondientes a 19 vehículos y los vehículos se sustraían en Madrid y Toledo.
El cabecilla de la organización, de origen polaco, se encargaba de la distribución de los restos de los vehículos sustraídos utilizando los servicios de una empresa de transportes polaca que realizaba el transporte de las piezas con documentos falsos. Se han recuperado piezas correspondientes a un total de 19 vehículos.
Más apuntes en la crónica de sucesos. Una mujer de 50 años ha resultado herida leve al caerle parte de un alumbrado navideño que decoraba la calle de Fuencarral. Una unidad básica del SAMUR atendía a la afectada con un golpe en el costado y tras ser atendida por los facultativos se iba por su propio pedido. Después los bomberos del ayuntamiento arreglaban las luces y retiraban los demás adornos decorativos que estaban en riesgo también de desprenderse. Más asuntos, la presidenta regional Cristina Cifuentes inaugura a esta hora en la Real Casa de Correos el tradicional Belén de la Puerta del Sol, que este año va a estar inspirado en la época del Madrid de Carlos III. Más de 150 metros cuadrados donde se recrean las escenas de Nochebuena de la Villa y Corte del monarca que embelleció y modernizó la ciudad. Fidel Segovia es presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Todo lo que él mandó construir, algunas edificaciones, no llegó él a verlas acabadas, pero era su voluntad y las hemos intentado reproducir fielmente. Por ejemplo, el puente de Segovia.
Además, la presidenta va a presentar el Departamento de Envíos Extraordinarios que se va a instalar en la Real Casa de Correos y en la Real Casa de Postas, donde un año más se van a recoger las cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Parada ahora en la Bolsa de Madrid, donde acaba de celebrarse una subasta de letras a 6 y 12 meses, renta a corto plazo con rentabilidad negativa. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así ha sido. Nuevamente el Tesoro mantiene esos tipos de interés negativos, es decir, sigue cobrando por emitir deuda. La subasta ha ido realmente bien, 4.575 millones de euros en ambas referencias y las letras con vencimiento en seis meses han adjudicado al menos 0,32%. En la anterior subasta la rentabilidad era de un menos 0,28%. Las letras con vencimiento a un año, donde se ha concentrado la mayor parte de la adjudicación, han ido a un menos 0,22%. En la anterior subasta se adjudicaban al menos 0,20%. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 ha intentado acercarse al nivel de los 9.000 puntos. No lo ha conseguido. Ahora reduce las ganancias de toda la mañana. Se anota aún así un 0,30%. 8.917 puntos para el principal indicador de nuestro mercado. Los títulos de ArcelorMittal se mantienen al frente de la tabla con una subida del 3,40%. Le sigue Mafre, que avanza el 2,10%, y el Banco Popular, que suma el 1,90% y vuelve a acercarse al nivel del euro por acción. En negativo, Técnicas Reunidas es la compañía más castigada, con una caída del 2,85%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 110 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro logra mantener de momento el nivel del dólar con 7 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Tranquilidad en estos momentos en las carreteras madrileñas. Recordarles que continúa cortada la M300 en Loeches, en el kilómetro 13. Está cortada en ambos sentidos por un accidente. Y recordarles que también que en la zona sur y sureste de la comunidad todavía persisten en algunos puntos muy concretos ya los bancos de niebla. Así que precaución, si se encuentran con visibilidad reducida, ya saben, para evitar accidentes, moderen la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y enciendan los dispositivos antiniebla.
Completamos la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Circulación en principio cómoda. Les recordamos, o sí, que la zona centro se ve condicionada por los cortes y restricciones de tráfico en la Gran Vía, en la calle Atocha y la calle Mayor. Atentos, por tanto, y que por ejemplo el acceso a la zona de la Plaza de España desde la Cuesta de San Vicente está viéndose afectada por estos cortes. Hay dificultades, por tanto, en esa entrada a la ciudad. Como alternativa le proponemos a los conductores el acceso por el paseo de Extremadura y el puente de Segovia e intentar evitar a la medida de lo posible los accesos por la Cuesta de San Vicente.
Terminamos, más noticias en una hora. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana. Martín Romo, muy buenos
días. Hola, muy buenos días.
Quiere bailar, el
mariachi loco quiere. Pero bailar. No tenemos ya versión de ¿a partir de cuándo? Era ya.
Yo no lo sé, yo
a partir de Inmaculada, a partir de mañana, a partir de mañana ya felicitamos. Venga, que suenen villancicos a todo trapo, que saca el espumillón, compañero.
Claro.
Que no la vamos zapumba, a poner de Navidad. Todo. Catapumba, pumba, claro. Pumba, exactamente. Hoy no va de Navidad esto.
Hoy no va de Navidad. Uh-huh. Hoy vamos a hacernos eco de una noticia.
A ver.
Que ha sido portada en muchos periódicos que he estado consultando, uh-huh, a lo largo de este día. Después de 76 años de investigación, que se dice pronto.
Madre mía.
Científicos de la Universidad de Harvard, ¿mm?, donde yo he estado, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero estudiando no?
No, estuve en una apertura de curso allí.
¿Y qué hacías allí?
Pues ver cómo se empezaba el curso en la universidad, allí, sí, los discursos, tal.
¿Y se empieza de una manera muy distinta?
Muy divertido, sí. Sí, 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 yo me sentí uno más. Bueno, acabé allí, da igual cómo. Bueno,
ya.
En Harvard, pues allí hay unos señores, psiquiatras, médicos especializados, que llevan 76 años
investigando
cuál es la causa de la felicidad, por qué el hombre es feliz.
Pero, sí, sin palabras, me quedo.
El estudio arrancó.
No sé, el hambre en el mundo, las enfermedades degenerativas, no sé, hay cosas que merece la pena estudiar. Ahora, ¿esto tiene algún
¿qué te hace
valor?
Feliz. ¿El dinero? ¿Eh? Ajá. ¿Qué hace feliz al ser humano? ¿El tener trabajo? En 1938 empezó esta investigación, para lo cual los estudiosos
y pueden seguir 7 siglos más.
Es que va a seguir, va a seguir.
Hombre, no, vaya filón han encontrado.
No, mira, 724 hombres se sometieron a este estudio en 1938. Solamente hombres. Me imagino que sería porque por aquella época estaría mal visto que una mujer
fuera
1960,
feliz.
No, que fuese feliz, que participase, que colaborase con una universidad o dedicase su tiempo en lugar de estar en el hogar a ser investigada, estudiada. Menos mal que nos hemos
pues
avanzado.
No sé. Pues,
bueno,
sí.
El caso es que fueron 724 hombres. De los cuales siguen con vida actualmente 60. Claro, esta gente
se han ido muriendo todos.
Se han ido muriendo. Tenían 20 años